juega como una suerte de, digamos así, de homenaje a esa preocupación manifestada por Had. Yo quiero hacer mi contribución alrededor de tres temas fundamentales dentro del marco, obviamente, de las constricciones de tiempo que nos movemos en esta mesa. Estos tres ámbitos en los cuales me parece se juegan los desafíos del historiador en el mundo contemporáneo tienen que ver, primero, con el tema de la temporalidad, en segundo lugar, con el tema de las explosiones de las representaciones del pasado que circulan en nuestras sociedades
y la difusión de los trabajos, con el objeto de desarrollar el campo de la ciencia histórica e intervenir en la enseñanza de esta disciplina. Fue igualmente su objetivo lograr el reconocimiento profesional del historiador y el reforzamiento de la autenticidad cultural y de la autonomía política del país. En un primer momento, la DIEG propició el ingreso de investigadores históricos y estudiosos de las ciencias sociales que habían incursionado en la historia y que provenían de diferentes disciplinas como la sociología, la antropología, el derecho y la economía, entre otras. Cabe señalar que con esta faceta, la asociación busca una alternativa a la historia positivista propiciada desde la Academia de Historia, que ha apoyado y ha auspiciado un uso público de la historia con el consiguiente desconocimiento del historiador como sujeto social. A partir de 1993 y en un segundo momento, la Asociación de Historiadores incorpora a profesionales de la historia con estudios de pre y de posgrado, con un sentido más claro de valoración de la profesionalización del historiador, dejando sentado el espíritu renovador, científico y alternativo del quehacer histórico en el país. Esta situación permite establecer lazos de acercamiento a la propuesta del Manifiesto de Historia Debate en lo concerniente a cómo mantener desde los espacios de las asociaciones de historiadores el papel protagónico del historiador y su autonomía respecto de los procesos históricos. Es necesario reconocer que en nuestra asociación debemos ampliar esta noción de profesionalización de la historia, pues aún queda pendiente incursionar como grupo en el otro lado de la historia, su divulgación a través de la enseñanza y el trabajo conjunto con el profesorado que se encarga de transmitirla. Están pendientes también las jornadas de discusión y debate sobre los problemas de la historia del país, así como la intención de trabajar por un fortalecimiento regional de quienes hacemos historia, como propuesta de análisis conjunto de problemas comunes, pues compartimos una realidad histórica también común. En suma, sugiero que la asociación se adhiera a la propuesta del Manifiesto de Historia a Debate concretamente en lo siguiente. A. Posicionarnos desde el quehacer de una historia que mira más a los sujetos y actores sociales que a los hechos militares y héroes nacionales. Cabe recordar a este respecto que ya desde los años 1980 y con el retorno a la democracia, los investigadores sociales empiezan a mirar la historia del Ecuador desde una perspectiva más científica. Desde la economía, la sociología y la ciencia política aparecen trabajos que dan cuenta de nuevas reflexiones que cuestionan la historia tradicional. Un ejemplo de ello constituye la aparición de la Nueva Historia del Ecuador, cuyos ensayos analizan la formación social, económica y política del país, con base en una cronología de procesos que difiere de la periodización de héroes y presidentes vigente hasta entonces. B. Construir un espacio abierto y alternativo de debate donde la historia se haga desde la reflexión, permitiendo que los grupos generados en las diferentes instituciones de educación superior encuentren en este espacio gremial la instancia donde se pueda compartir e intercambiar ideas, teorías y propuestas metodológicas y encontrar en conjunto salidas a las necesidades profesionales de los colegas. Y C, finalmente, el posicionamiento de la DIEG permitirá extender los horizontes hacia un nivel más amplio, el regional. En esta perspectiva surge la necesidad de vincularnos con quienes piensan las historias de los otros países sin considerar que son historias comunes. Se hace necesario, por lo tanto, conocer las tendencias y las escuelas historiográficas de, por lo menos en nuestro caso, la región andina para debatir, articular y publicar investigaciones. Muchas gracias.
Historia Debate no solo agrupa a historiadores, también quiere ser una red de múltiples intereses y desde luego no agrupa solamente a historiadores de España ni únicamente del Ecuador. Por ello, vamos a escuchar la intervención de Irma Marquardt. Ella es alemana, doctora en lingüística general, directora del SENAI de Quito y profesora del área de posgrado de la Universidad de Cuenca, y es consultora internacional en educación.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Seguramente ustedes se preguntan, ¿qué hace una lingüista aquí? ¿Qué hace una lingüista en un debate de historia? ¿Y qué hace en general la lingüística en la historia? Bueno, para los lingüistas nunca ha sido cuestionado la importancia de la historia en varias ramas de nuestra investigación. La historia siempre ha sido y sigue siendo una ciencia que apoyaba y apoya a la lingüística, y a mí me parece que ya es hora que la lingüística también apoya, pero de manera más oficial, a la historia, especialmente ahora, cuando la creación de un nuevo concepto de la historia que plantea el manifiesto de la historia y debate, resalta también los estudios interdisciplinarios y de la comunicación. Para este trabajo interdisciplinario es preciso entender que la historia es, en las palabras de Kuhn en su libro de estructura de las revoluciones científicas, algo más que un depósito de anécdotas o cronologías. Y al mismo tiempo hay que entender que la lingüística es algo más que un depósito de lenguas aprendidas y analizadas. Si podemos alejarnos de viejos y errados conceptos, veo abierto un camino para investigaciones interdisciplinarias muy fructíferas. Más fructíferas aún cuando sean abiertamente, entre comillas, conectadas las dos disciplinas historia y lingüística, porque hasta ahora el trabajo en conjunto sin duda sí existía, pero más bien era siempre una coincidencia. Lenguaje e historia, voy a mencionar en el poco tiempo que me queda, porque eso es, estoy corriendo, solamente unos ejemplos que me parecen muy fascinantes. Traducciones erradas, falsificaciones, malentendidos interculturales, etimología de una palabra, eufemismos, estadísticas de uso de una palabra en su contexto político y lenguaje como reflejo de la situación social de un pueblo. Todos esos tienen que ver con lenguaje y historias, todos esos tienen un efecto, un impacto histórico. Ustedes, tal vez, voy a comenzar con Michelangelo, muy ya lejos en el tiempo. Me imagino que está muy conocido ese gigantesco monumento histórico de Moisés, creado por Michelangelo. Una vez se han preguntado por qué este pobre señor tiene cuernos. ¿Nunca? ¿Tiene cuernos? Sí. Bien, era un error en la traducción. Él debería haber sido coronado, y como Michelangelo no supe nada de ese error, le creó los cuernos y de ahí para siempre queda Moisés cornudo. No queremos compartir su destino. Entonces, también en Alemania, 1870, unos cambios de las palabras, una omisión de un párrafo, y Bismarck cambió una carta que él recibió, publicó eso en Alemania, y que pasó, los franceses le declararon a Alemania la guerra 1870 con un gran impacto histórico. La Titanic, otra cosa, tal vez hubiéramos ahorita más sobrevivientes. ¿Por qué? Porque si los barcos en el alrededor ya hubieran entendido el radiograma que mandaba constantemente la Titanic, CQD, pero nadie le hizo caso, porque este código utilizado por la Titanic ya no existía, internacionalmente ya era SOS. Son cosas interesantes. Y también en Alemania, al comienzo del siglo XIX, un maestro en el sur de Alemania tenía esa malvada idea de falsificar un documento que él supuestamente encontró en su sótano y supuestamente era del siglo XVIII. Era un documento terriblemente racista contra los judíos que le sirvió en su política en su pueblo. Pero lastimosamente él utilizó unas frases que en esta época tenían otro sentido y así fue descubierto. Lastimosamente un siglo después Hitler no supo de esa falsificación y hace referencia a este documento en su libro Mi lucha para fortalecer sus argumentos contra los judíos. Hace poco más de una década, una revista alemana, Stern, algo parecido al Vistazo aquí, anunció el gran descubrimiento del siglo, los diarios secretos de Hitler. Comentaban los periodistas de esa revista con grandes palabras que con la publicación de estos diarios, naturalmente en esa misma revista, hay que reescribir la historia para siempre. Bueno, esta euforia tomó un fin abrupto y caí en la vergüenza cuando fue descubierto por lingüistas y otros investigadores que día de esos diarios habían sido falsificados. Y aquí se puede mencionar varios ejemplos también de la etimología. ¿Por qué nos llamamos eso porcelana? ¿Qué tiene que ver con el puerco? ¿Qué tiene que ver con muchas cosas? Es muy interesante, de ahí vemos hasta la historia del mercado del porcelana. O aquí, en la política diaria, ¿por qué se habla cuando están haciendo espionaje telefónico de movimientos telefónicos? ¿Qué quieren esconder? ¿Por qué cuando americanos mueren en friendly fire, fuego amigable, ya parece bien, pero era el fuego de sus propios compañeros, ¿ya? Entonces ahí hay mil y un, puedo mencionar mil y un ejemplos, es muy interesante esa área de investigación, especialmente interdisciplinaria, y también aquí, ¿por qué estamos siempre hablando con diminutivos? ¿Por qué? Porque siempre decimos no más, no más, siga no más. Claro, esas son cosas, preguntas que tienen que ver con la conquista, con la opresión de los indígenas. También la muerte de los idiomas. La muerte de los idiomas es algo fatal para las culturas, ¿ya? Para la historia. Y last but not least, la piedra de Rosetta. Era un historiador que descifró la piedra de Rosetta y por eso sabemos mucho de la cultura egipcia. Pero tampoco sabemos, también no sabemos mucho sobre la cultura de Isla de Pascua. ¿Por qué hay esas grandotes cabezas ahí? ¿Por qué se miran adentro y afuera al mar? Entonces, ¿por qué? Porque no está completamente descifrada la escritura, lo poco que nos queda. Entonces, todo eso está conectado con la historia. Y si todavía ustedes no están convencidos, voy a, por último, decirles una cosa. En Alemania hubo una publicación que se lamenta de una muerte de un demócrata, diputado y rector, luchando por la justicia del país. ¿Por qué? Porque la muerte, porque cambiaban una preposición. He was shot at. Mala traducción. Y ahorita Amnesty International publicó un artículo sobre la muerte del rector de la Universidad Andina. Lo siento, pero felizmente usted está entre nosotros.
Vamos a continuar con Guillermo Bustos, historiador. Él es director del área de historia de la Universidad Andina Bolívar, editor de Procesos, revista ecuatoriana de historia.
Bueno, gracias. Quiero manifestar que me resulta muy grato tanto el propósito de esta reunión, esto es la presentación de JAD en Ecuador, en el tema que le he intitulado como los desafíos del historiador en el momento presente. Me parece que el manifiesto que circula en Historia Debate es una suerte de respuesta a los desafíos que enfrentamos la comunidad de historiadores en este momento. Y este manifiesto ofrece un, digamos así, una especie de menú de temas en los cuales ese desafío se juega, como una suerte de, digamos así, de homenaje a esa preocupación manifestada por JAD. Yo quiero hacer mi contribución alrededor de tres temas fundamentales dentro del marco, obviamente, de las constricciones de tiempo que nos movemos en esta mesa. Estos tres ámbitos en los cuales me parece se juegan los desafíos del historiador en el mundo contemporáneo tienen que ver, primero, con el tema de la temporalidad, en segundo lugar, con el tema de las explosiones de las representaciones del pasado que circulan en nuestras sociedades, y en tercer lugar, con lo que podríamos denominar el asunto de las comunidades historiográficas. Entonces, voy a ir al primer punto. Creo que Carlos Barros, en su conferencia inaugural, manifestaba o nos recordaba una frase de Bloch, que a su vez repetía o parafraseaba un antiguo refrán que decía que los hombres y las mujeres nos parecemos más al tiempo en el que vivimos que a nuestros padres. Y esto me lleva a situar el tema de que si la materia prima del historiador es el tiempo, la gente en el tiempo, nosotros no estamos fuera del tiempo, estamos inmersos, incrustados en una temporalidad. Y entonces aquí viene la pregunta, es ¿cuál es el régimen de historicidad en el cual estamos incrustados? ¿Y qué tiene que ver este régimen con las representaciones que construimos sobre el pasado? Si aceptamos que, digamos así, la historia ya no es más una maestra de la vida, ya no el pasado ilumina el presente para construir el futuro, sino que somos hijos, somos herederos del siglo XX, del siglo en el cual se consagró el Estado-Nación. Y el Estado-Nación nació precisamente como una proyección del progreso. El referente de construcción del historiador ha sido precisamente la construcción de la nación. En cierto sentido, toda la historia que escribimos es, de una u otra manera, una biografía del Estado-Nación. Entonces, ese legado que venimos en el cual venimos funcionando los historiadores, va entrando en tensión con lo que hoy en día algunos autores como François Hartog, un especialista francés dedicado al mundo clásico, llama la eclosión del presentismo. Esto es cómo paulatinamente las sociedades contemporáneas van definiendo como el horizonte del presente el presente. Hoy en día estamos hablando de transmisiones en tiempo real, hoy en día estamos hablando de la red de Historia Debate, que si tuviéramos la conexión necesaria, esta sería también una transmisión en tiempo real, como nos hablaba Guadalupe Suasti en relación al congreso que ocurrió en Santiago de Compostela. Entonces, aquí se va generando una tensión, que es una tensión que ameritaría, que yo solamente me atrevo a mencionarla, pero su consideración tomaría obviamente más del tiempo que aquí dispongo. En segundo lugar, voy a referirme al tema, al segundo desafío, el tema de la eclosión de representaciones del pasado. Nunca antes como hoy hubo tantas representaciones del pasado que circulan en la sociedad presente. Debemos reconocer, y esto es un punto difícil para los historiadores, que la historiografía académica profesional genera apenas un tipo de memoria entre otros tipos de memoria que circulan en el mundo contemporáneo. Tenemos la eclosión de los testimonios, tenemos que considerar cómo la literatura genera una memoria sobre el pasado, tenemos que enfrentarnos los maestros a la poderosa influencia del cine y de los medios audiovisuales que también generan y construyen una manera de representar el pasado. Y entonces todo esto lleva a una pregunta fundamental: ¿de qué manera esta eclosión de memorias están interpelando el estatuto del historiador y están poniendo en interrogación la relevancia social de su discurso? La consideración de esta respuesta, o mejor dicho, de esta pregunta, pues también desbordaría el marco de tiempo del que dispongo en esta mesa redonda. En tercer lugar, quisiera mencionar el tema de las comunidades historiográficas, lo cual quiere decir básicamente el lugar desde el cual hacemos nuestro trabajo, el lugar de enunciación, un concepto, como sabemos, muy útil, brindado por el postestructuralismo, que nos hace reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de nuestro trabajo, sobre la escala del público al cual nos dirigimos, sobre la escala de los colegas con los cuales trabajamos. Y aquí tenemos que lidiar con un juego complejo y sutil entre escalas locales, nacionales, suprarregionales y globales. De alguna manera, el tema de la convocatoria de esta sesión, esto es, de la presentación de Historia Debate, está precisamente ubicado en el centro de esta problemática. ¿Qué hacemos desde un país como el Ecuador, estado en el centro del mundo y en la región andina? Nosotros solamente tenemos en esa construcción de comunidades que tener en primer lugar a referentes, a maestros como los aludidos en la conferencia de Carlos Barros, Mark Bloch y P. Thompson, para mencionar solamente dos nombres. Nosotros también tenemos que redescubrir las tradiciones historiográficas que se han generado en nuestros países. Tenemos que hacer referencia, me parece a mí, y tener presente los trabajos pioneros, solo para citar el caso de historiadores de países vecinos: Germán Colmenares en Colombia, Flores Galindo en Perú, Silvia Rivera en el caso boliviano. Y aquí notamos una asimetría, y una asimetría con los colegas que trabajan en el mundo, digamos, metropolitano europeo. Nosotros conocemos a los autores que son clásicos en ese mundo, pero ¿cuántos de los colegas que funcionan en esos espacios que no sean especialistas en América Latina conocen precisamente el trabajo de estos historiadores? Y aquí encontramos una asimetría que se ha ido configurando en los medios de circulación del conocimiento. Entonces, estos tres puntos, a mi modo de ver, expresados de manera escueta, quizá un poco atropellados, quizá sin la suficiente sutileza de los deslindes que ameritan su presentación, me parece a mí que confluyen alrededor de la pregunta, alrededor de la crisis del Estado-Nación, de la crisis de representación del Estado-Nación, sin con eso pretender tampoco caer ingenuamente en la fantasía de pensar que se desdibujan las fronteras nacionales y que vivimos un mundo globalizado completamente. ¿Cuál es entonces, en ese contexto, los desafíos que enfrenta el historiador a la hora de escribir, de producir, para poder salir del entrampamiento de la ideología del Estado-Nación? El Estado-Nación, que ha sido en otros sentidos, es una estructura de poder muy fuerte, pero en otros sentidos también es un medio de resistencia ante la escalada del globalismo o del globocentrismo, para decirlo de una manera más precisa. Entonces yo quiero concluir mi intervención señalando tan solo esta pregunta: ¿de qué manera podemos los historiadores trabajar para escribir historia de una nueva manera, en la cual no quedemos entrampados continuar escribiendo la biografía del Estado-Nación. Eso es todo, gracias.
Continuamos con Carlos Freile, que es historiador, profesor de la Universidad San Francisco de Quito.
Muchas gracias, buenas noches. Yo voy a limitarme a responder la pregunta que me hiciera Carlos Barros por internet. ¿Cuál ha sido mi experiencia con Historia a Debate? Antes me permito hacer una confesión. Yo le conozco a Carlos Barros por internet de hace varios años, no me acuerdo cuántos años, pero imaginaba un señor más bien flaco, alto y calvo, ¿no? Y resulta que ha sido totalmente lo contrario. Bien, ¿cuál es mi experiencia con Historia a Debate? En primer lugar diré lo siguiente: desde que me puse en contacto con Historia a Debate, me llamó la atención que es un espacio de discusión abierta, con un exponencial realmente increíble de posibilidades. Y además, ese espacio no tiene ningún término de descalificación para nadie. Todos pueden participar, todos pueden intervenir, no importa de dónde venga la persona que quiere hacerlo. En Historia Debate hay realmente una auténtica democracia académica. Nadie es descalificado y a nadie se le silencia. Se le pide ciertas condiciones básicas, por ejemplo, que se identifique de manera correcta y que identifique de manera completa la institución de donde viene, pero nada más. Esta amplitud de miras se ve en la variedad casi infinita de temas que van pasando por Historia a Debate. Yo quiero recordar algunos, uno de ellos ya ha salido aquí varias veces, la historia inmediata. Sobre historia inmediata han escrito casi infinidad de personas a través del internet. La historia y cine, a favor, en contra, cómo se puede aprovechar el cine para dar clases de historia, cómo se puede hacer cine histórico, cómo se puede hacer historia a través del cine, en fin. La conquista española, otro tema que preocupa todavía hoy. La guerra civil española, en fin. Y algo que también me ha llamado la atención es que entre la inmensa, casi infinita gama de personas que intervienen en estas discusiones, hay de todo. Hay personas que se les nota abiertas a recibir otras ideas, otras visiones del mundo. Hay personas cerradas, que parecen más bien salidas de un cajón o de un túnel. Hay personas enteradas del tema que están, el cual están hablando, escribiendo. Hay personas también que se les nota que están bastante despistadas, que hablan sin saber por dónde suenan las campanas. Hay personas que hablan con una gran claridad, exponen sus ideas de una manera abierta, precisa, sistemática. Otras, en cambio, tienen exposiciones más bien casi esotéricas, y uno parece estar metiéndose en textos para iniciados. Hay personas brillantes y personas no tanto. Hay personas que escriben en castellano, otras en portugués, en francés, en fin. Está abierto Historia de Debate a todo tipo de personas. Por esto, mi experiencia personal, el resultado es el siguiente: es un lugar de encuentro de ideas. Ahí puedo encontrar yo una serie de ideas y una convergencia de proyectos. Realmente, perdonen ustedes la comparación un poco infantil y un poco decimonónica, es como ir de nuevo a la fuente a tomar el agua. Uno se rejuvenece, se reverdece por la infinidad de nuevas ideas, como digo. Pueden escribir jóvenes, ancianos, gente de media edad, etcétera, no importa. En el punto ya práctico, como profesor, en la universidad donde yo trabajo no hay un departamento de historia, no hay estudiantes que quieren especializarse en historia, lo cual es una limitación también para nosotros. Sin embargo, les puedo dirigir a su Historia Debate para que vean que ciertos problemas que a ellos les pueden parecer, por ejemplo, obsoletos, anticuados, todavía están vivos. todavía están presentes en nuestra sociedad. Les puedo llevar a su historia de debate para que vean cómo, por ejemplo, pueden ir al cine y de ese cine presuntamente histórico sacar consecuencias. Pueden ir a Historia y Debate y ver si es cierto lo que dice Humberto Eco, que la historiografía, los libros de historia, no son más que literatura, que nunca un historiador va a poder recrear el pasado porque lo que está haciendo es escribiendo con sus palabras lo que él piensa que fue el pasado. En otras palabras, en Historia y Debate, yo me he encontrado con un material realmente, yo diría, casi inmanejable por la variedad y cantidad. Pero también he encontrado algo utilísimo, esta fecundidad que induce a nuevas ideas y nuevos proyectos. En Historia Debate, un historiador que ya va llegando al ocaso como soy yo, me he encontrado rejuvenecido. Y por eso agradezco a Historia Debate y a Carlos Barros.